Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes, señoras y señores. Vamos a estar hasta las 2, como siempre, en nuestro horario particular de verano, reducido, pero eso sí, no descansamos, ¿eh? Llevándoles la actualidad del Betis y del Sevilla en una jornada de viernes en la que la noticia es prácticamente que no ha habido noticia. Está Ricard Martí en el control técnico de este programa, está Juan García en la producción y en la redacción. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y les habla Andrés Ocaña. Les digo que no ha habido noticia, evidentemente, en cuanto al mercado. Aparte de que el Sevilla entrena con la cara nueva de Dimitrovic, que el Betis está también ya en Suiza, bueno, con el show de Joaquín, que tiene montado Joaquín allí, entre los vídeos que manda, las ocurrencias que tiene y demás, con una cara nueva nada más, con la de Savali, esperando también a Ruiz Silva, pero lo cierto es que tanto de un club como de otro, de lo que se habla es de tener que esperar prácticamente hasta el último tramo de este mercado, que va a ser a final de agosto. Ya les adelantamos que, por lo menos en el caso del Betis, tienen prácticamente asumido que la plantilla no va a estar completa hasta esa fecha, o sea que se va a empezar la liga a mediados de agosto todavía con varios puestos en la plantilla que perfilar, y que en el Sevilla, bueno, pues lo que tienen muy claro es que si no hay una gran venta, tampoco hay dinero para fichar. Vendrá alguien para completar el plantel, para darle un poco de profundidad a determinadas posiciones, como evidentemente el lateral izquierdo, o sea, Edo Escudero, el lateral derecho, o sea, Edo Aleix Vidal, alguien que le tenga que hacer un poco de apoyo a Fernando Reges, también en el centro del campo, pero que si viene alguien de renombre, un fichaje de los que estamos acostumbrados en los últimos años que vengan al Sevilla, inversiones de 20, 30 millones, pues lo hará solo si vende, y que de momento el mercado está absolutamente parado. Para muestra un botón. Yo no sé si es la mejor forma de presentarte, claro, de presentar tus cartas al resto de equipos, pero ayer el director deportivo Antonio Cordón, el que sea del Real Betis Balompié, que sea un poco sensible, bueno, pues prácticamente entraría en depresión, porque escuchabas a Antonio Cordón hablar de que no hay dinero, de que ya veremos si llega alguien, que no se puede hacer prácticamente nada, que si no llega nadie pues habrá que quedarse con lo que hay y sacarle el máximo rendimiento. La verdad es que no sé, creo que el silencio, la sinceridad siempre hay que valorarla positivamente, y es verdad que no te engañen es algo de agradecer, y a Antonio Cordón hay que agradecerle su sinceridad, pero claro, su discurso no ilusiona. No ilusiona porque está vendiendo una realidad de una precariedad económica brutal, igual que el presidente del Real Betis Balompié, una precariedad económica que tiene que ver con, evidentemente, la pandemia, pero también con una mala gestión en los últimos años de pagar futbolistas a un precio desorbitado, de tener en el Betis sueldos también desorbitados con respecto al rendimiento que estaba dando el equipo, y que de aquellos farros pues vienen ahora estos lodos, ¿no? Y lo cierto es que se presenta el Betis al mercado a pecho descubierto, diciéndole a todo el mundo que no tiene un duro y que si no puede fichar, pues que no fichará y que hay que fijarse en la cantera. Es decir, que durante las próximas semanas creo que va a haber pocas noticias de fichajes y que tenemos que acostumbrarnos a tomar esto con un poquito de tranquilidad. Si hay un futbolista, Juan García, en el Real Betis Balompié, bueno, que era una de las principales apetencias. Hemos hablado incluso con compañeros paraguayos en las últimas fechas que tenía el Betis para reforzar la posición de central y que se le escapa al conjunto verde y blanco, ¿no?
Correcto, el central paraguayo de 29 años, Valbuena, que finalmente, atraído por ese dinero de Rusia, se ha ido directamente al Dinamo de Moscú.
Fabián Valbuena, ya saben que el Betis era un compañero, había sido compañero de Pellegrini, o mejor dicho, pupilo de Pellegrini en el West Ham. Pellegrini había dado el ok a la llegada de este central expeditivo y al final pues el Betis pierde también a este jugador. En titular, en noticias de uno y de otro equipo, por completar el Betis, sigue la campaña de abonados y sigue además a un ritmo espectacular, ¿no?
Pues sí, el Betis que ya va por más de 20.000 abonados, así que veremos a ver si esta próxima campaña caben tantos en el campo como se están abonando.
En prácticamente 3 días supera el Real Betis Balompié los 20.000 abonados. Recuerden que el Betis sigue estando en Suiza, que sigue pues poco a poco poniendo a punto a toda la gente a la espera de que lleguen los internacionales. También tercera jornada de entrenamientos del Sevilla Fútbol Club, Juan.
Correcto, tercer día de entrenamiento para los de Lopetegui, en los que los canteranos están intentando darse de valer, los Brian Hill, los Pozo, están intentando hacerse un hueco ya en la pretemporada.
Y en cuanto al mercado, los ecos que llegan de Inglaterra, es quizás lo más destacado que podemos vender.
Correcto, los cantos de sirena desde el Tottenham, desde el club londinense, que están interesados en la perlita del mercado sevillista, Koundé.
Koundé, dice The Guardian, que está preparando el club, el Tottenham de Londres, una oferta de 55-60 millones de euros. Recuerden que esta oferta es la que le llegó al Sevilla en invierno de otro equipo, del City, que terminó fichando a Rubén Díaz, al central portugués, y era una oferta que prácticamente rozaba los 60 millones de euros. En aquel momento, a mitad de temporada, Monchi dijo que no, que el precio de Koundé era la cláusula de 80 millones de euros. ¿Habrá cambiado algo, tal y como está el mercado? ¿Estaría dispuesto el Sevilla a negociar por esos 55 millones más objetivos por Koundé? Y sobre todo, ¿va a llegar la oferta de verdad, como dice The Guardian, o no va a llegar ese dinero? No van a terminar de ponerlo encima de la mesa. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Pero antes, a esta hora de la tarde, 1:36, les tengo que decir una frase que ya nos acompaña siempre en COPE, en Deportes. Sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión, del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Y dónde están? Pues muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, y ahora también con nuevas instalaciones desde hace unos meses en La Palma del Condado, y en internet en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, como diría mi querido Juan García, correcto, correcto, le gusta. No, vamos, mira, sí, Ricard Martí, vamos a ir a publicidad muy rápido y volvemos escuchando todo lo que ha dicho Antonio Cordón ayer en los medios oficiales del Betis sobre el mercado, el central, etcétera. Y hoy, que es viernes, tenemos tertulia. Va a estar con nosotros Javi Santos, un fijo, ya va a ser todos los viernes fijo, vamos, si él quiere. Y después le quiero dar la bienvenida de nuevo al trabajo al gran Gabriel Galán, hoy dos compañeros del Desmarque, que esta semana ha vuelto a currar después de haber estado en Chapa y Pintura, y estamos muy contentos. Así que nada, estamos de tertulia de los viernes y escuchando a Antonio Cordón.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Deportes.
No se la juegue a su coche. Reposte combustibles de calidad con tecnología de última generación Active Ultimate en BP Montequinto. Mejore el rendimiento y limpieza de su motor. Recorra 56 kilómetros más por depósito. Ahorre hasta 8 céntimos por litro con la tarjeta Mi BP. Y elimine visitas inesperadas al taller. BP Montequinto, pasando la Ciudad Deportiva del Sevilla. Amplias instalaciones de lavado. ¡Le esperamos!
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla, sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Este verano llega el Comercio Poli al Centro Comercial Los Arcos. Ven, aprovecha las rebajas y participa en nuestro tablero gigante. Por cada 20 euros, una tirada y regalo seguro. Llega fácil, aparca gratis y gana premios. Del 1 al 10 de julio. Centro Comercial Los Arcos. Cambiamos contigo.
1:39. Antes de entrar en tertulia, vamos a poner a los oyentes en antecedentes. El tema del mercado está muy complicado. Que lo digamos nosotros es una cosa. Que lo diga con tantísima claridad el director deportivo del Real Betis Balompié, que ayer atendió a los medios oficiales del Betis, es otra bien distinta. Antonio Cordón, ya saben que es la segunda temporada de él aquí, con un sueldo de alto ejecutivo, con la responsabilidad de armar un equipo potente, pero cuando se le pregunta por el mercado es así de sincero.
Han llegado, ¿no? Ya hemos tenido alguno que otro.
Sabalí, ha venido Ruiz Silva, Miranda también.
Yo creo que que todo irá llegando, si es que tiene que llegar, y si no llega, pues tenemos jugadores, como decimos, de la cantera, que van a estar preparados, y bueno, pues al final trataremos de hacer las cosas lo mejor posible. El mercado, como tú bien dices, está muy parado, muy lento. Nosotros tampoco podemos estar muy activos porque la situación económica tampoco nos da para estar muy activos, y bueno, tendremos que esperar nuestra oportunidad, estar... Como digo, quedan muchas semanas para el cierre del mercado, son pocas cosas las que podemos hacer, y realmente pues la que hagamos, pues tratar de hacerla lo mejor posible, que nos mejore el nivel de lo que tenemos, a ser posible, y que realmente venga a sumar, esa es la idea, ¿no? Si no es así, pues nos quedaremos con lo que tenemos, que es muy bueno, y que tendremos que ser consecuentes y tratar de sacar recursos a lo que tenemos.
Bueno, pues ya va en el discurso del director deportivo. Si viene alguien, vendrá, y si no, nos quedaremos con lo que tenemos. Hombre, eso es una evidencia. Lo que pasa es que si el Betis firma Antonio Cordón, repito, con sueldo de alto ejecutivo, a pesar de las penurias económicas, lo que espera la gente es que Antonio Cordón sea capaz de colocar a gente en salidas, que por lo menos aligere un poco la nómina de la plantilla verde y blanca, esa masa salarial que, como saben, está excedida, sobre todo que traiga gente. El aficionado no entiende de barco. Entonces, ¿para qué ha venido Antonio Cordón?, nos pregunta algunos aficionados, ¿no? Evidentemente, yo creo que todavía es muy pronto y habrá tiempo de valorar la labor de Antonio Cordón con el futuro, porque hasta final de agosto esto es muy largo, pero el mensaje llama la atención. A pesar de ello, si no, nos quedaremos con lo que tengamos, que es lo que dice Antonio Cordón. Ha hablado del central y reconoce el extremeño que el central es una auténtica prioridad para Pellegrini.
Sí, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no? Es vox populi que se nos fue un defensor central titular, que aparte pues era uno de los capitanes, y que esa es la prioridad, ¿no?, número uno, pero como decimos, tiene que venir alguien que sume, alguien que realmente entendamos que nos va a mejorar, y que nos va a mejorar el nivel a ser posible, y que realmente sea un activo para el Real Betis, ¿no? Estamos trabajando poco a poco, hay que tener paciencia, hay que saber jugar la partida de mus, que esto es una partida de mus o de póker, y no tirar el órdago rápidamente la partida, ¿no? Entonces esperaremos pacientemente, y cuando realmente podamos, pues trataremos de hacer algo, y si no puede ser, pues tenemos, como decimos, en nuestra cantera jugadores que vienen a sumar, que vamos a ver, los estamos viendo, gente que también, jugadores, como bien sabemos, que han venido cedidos, que lo han hecho muy bien en otros clubes, y que también seguro que podrán aportarnos cosas, y que, bueno, tenemos que estar muy, muy cerca de ver todas las posibilidades de todo el mundo.
Bueno, esta es la película de siempre, ¿no? Cuando hay dinero se gastan 30, 40 kilos en un jugador, cuando no hay dinero es que la cantera lo soluciona todo, ¿no? Lo que hay que ver es el nivel de la cantera y de los jugadores de cantera, y si de verdad le va a dar al Betis, que hay que recordar que va a disputar 3 competiciones este año de alto nivel, y es lo que vamos a debatir a continuación. Ojo con el Sevilla también, es verdad que tiene un 11 titular espectacular, pero también hacen falta que llegue gente. Y el último sonido de Cordón que vamos a escuchar tiene que ver con las salidas. Señor Cordón, ¿está trabajando por lo menos usted en eso, en acelerar la salida de jugadores que Pellegrini no quiere, que tienen un sueldo muy alto?
Todo a su tiempo, como decimos, vamos a ver los recursos que tenemos lo primero, porque no sabemos después lo que puede, como decíamos, llegar o no llegar. Entonces no podemos desprendernos de jugadores que a lo mejor después... pues puede ocurrir que tengas necesidad de ellos porque al final no has podido firmar. Entonces tenemos que, como digo, ser muy pacientes, esperar también a ver el míster también, todo lo que va viendo, todos los jugadores también inician de nuevo, vienen con nuevos ánimos, con nuevas perspectivas, y vamos a ver cómo van los acontecimientos poco a poco, con paciencia.
Las palabras de Antonio Cordón: no podemos desprendernos de algunos jugadores, no vaya a ser que después nos hagan falta si no podemos fichar. Ya digo que la sinceridad extraña en el fútbol, ¿eh? Y es raro ver hablar a un director deportivo así. Don Gabriel Galán, el Desmarque, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas, señor Ocaña.
Qué alegría. Tú sí que eres un fichaje. El otro día lo decíamos cuando te incorporabas la semana pasada al trabajo, que estábamos súper contentos, y bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Y sobre todo que ya al pie del cañón, te veo todos los días, ¿no, don Gabriel?
Estoy bien, no ha hecho falta que me quitaran la ficha por lesión de... de mucho tiempo, estoy bien y ya preparado para afrontar una pretemporada y una temporada ilusionante para los dos equipos sevillanos.
¿Ha descansado un poquito también el lector? ¿Ya ha recuperado fuerza para volver a leer tus palos desorbitados que escribes en el Desmarque, querido, Estamos muy contentos de tenerte aquí,
Muchas gracias, ya podrás andarme palos. Lo que no podré es jugar al pádel contigo, Andrés.
Don Javier Santos, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Compañero, pues aquí charlando un poquito de fútbol. Bueno, Javi, vamos a mandarle primero un saludo enorme a tu tía y suegra de mi Gabi, a Lola Santos, que nos está... Lola es, ¿verdad, Gabi?
Así es.
Lola.
Que nos está escuchando, que es oyente fiel de COPE y me ha dicho, Gabi, le tengo que mandar un saludo a mi suegra, pues le mandamos un beso muy grande,
No quiero poner a Javi en un compromiso de que sea su tía favorita, pero sí puedo decir que es mi suegra favorita.
Sí, señor.
Por eso digo, son tres Lolas, son, para el caso de Javi, suegra, esposa e hija.
Por la cuenta que le trae, sí, señor. Compañeros, lo primero, hay dos formas de afrontar un mercado así, ¿no?, en el que está todo el mundo tieso. Digamos que el Sevilla ha optado por el silencio. Fijaos que el otro día en la presentación de Dimitrovic ni siquiera Monchi se puso a responder preguntas, algo que suele ser habitual. Yo creo que para no decir la realidad de este mercado, que es que hasta el Sevilla está económicamente ahora mismo pues también maniatado, pero Monchi ha preferido no hacerlo. Y después otra forma, que es afrontar con una sinceridad brutal, descarnada casi, esta situación, porque escuchábamos ayer a Cordón, lo acabamos de escuchar otra vez, de hablar de que no vamos a poder hacer casi nada, que si no viene nadie nos quedamos con lo que hay, que a lo mejor no podemos vender a un jugador porque después nos va a hacer falta. No sé, es una realidad que el mercado está así, pero es raro, ¿no, Gaby? Escuchar a un director deportivo hablando así a pecho descubierto de afrontando el mercado así, ¿no?
Pues te está escuchando en tu reflexión antes. Es extraño que hable con tanta sinceridad a fecha de hoy, 9 o 10 de julio, no sé en qué día estamos ya. Cuando acabe el mercado de fichaje, esa sinceridad no debe ser la misma. Habrá que ver que por qué el Betis no ha podido fichar, y para eso está un director deportivo que cobra bastante dinero, en este caso en el Real Betis Balompié. Si no hay dinero, habrá que buscar una fórmula imaginativa, que son casi palabras textuales de lo que utilizan en el Betis para hacer fichaje. Cierto es que casi todos los equipos, sobre todo los importantes, están recurriendo a fichaje a coste cero, por algo será. Y que el Sevilla no haya fichado todavía pagando dinero, también extraña, viendo lo que ha ocurrido en otros años.
Javi.
Sí, no, completamente de acuerdo con lo que dice Gaby. Efectivamente, el origen del problema gordo que tiene económico el Betis no es responsabilidad de Cordón, pero claro, eso no le exime de que ahora tenga que hallar esa fórmula imaginativa que decía Gaby, que ha dicho también el presidente Ángel Haro, para resolver esa papeleta, porque si no, director deportivo, pues podríamos ser cualquiera, ¿no? Pero claro, en el caso del Betis, pues lleva dos años arrastrando problemas económicos, esto de la pandemia lo ha rematado, y ahora sí que sorprende las declaraciones, por cuanto... A ver, casi todos lo sabemos ya, pero que lo diga tan abiertamente que si a lo mejor no se puede fichar, pues se tirará de la cantera. Bueno, es un ejercicio de sinceridad que sorprende.
Yo es que lo veo, Javi, hasta contraproducente, en el sentido de cuando te vas a sentar a negociar con un club, si tus cartas están tan puestas encima de la mesa, no creo ni que sea bueno, ¿no? Tanto por parte del presidente como del director deportivo,
Sí, dar demasiadas pistas, aunque hoy en día todo el mundo conoce la situación de cada club, la del Betis es una de las más graves, digamos, por supuesto después de la del Barcelona, ¿no? El Barcelona parece que está en crisis absoluta económica, pero y el Sevilla no nos desviemos, el Sevilla también tiene problemas como todos los clubes. ¿Qué pasa a diferencia del Betis? Pues que tienen unos ingresos previstos mucho mayores y tienen más jugadores vendibles. En el caso del Betis, Cordón decía que no habría que vender con tanta celeridad. Bueno, es que yo creo que es fundamental. A ver si después nos va a hacer falta este jugador que vamos a vender. Bueno, sí, pero es que más te hace falta vender, porque es que si no el problema sigue estando ahí, ¿no? Claro, es difícil la situación.
Esto es cómo afrontan, ¿no?, los directores deportivos del mercado. Y después está la realidad de las plantillas, que es el otro tema que quería pues hablar con ustedes, Gaby, que es que a mí me parece, dice Cordón, y si no viene nadie nos quedaremos con lo que hay, que es muy bueno, y le sacaremos un gran rendimiento. A mí la impresión, vamos a empezar por el Betis, la impresión que me da Gaby es que al Betis no le da con lo que tiene para afrontar con garantías tres competiciones. Un Betis que está, recordemos, en Suiza sin uno de sus mejores jugadores del año pasado, que es Emerson, pero uno de los mejores con diferencia. Es verdad que ya han traído a Sabali, a ver cómo es, pero Emerson era muy importante en el equipo, y después sin un central titularísimo como era Mandy. Para mí, eso de nos quedamos con lo que tengamos, yo creo que es absolutamente insuficiente para que Pellegrini pueda afrontar una temporada con garantías, ¿no?
Bueno, lo que tú estás diciendo se resume en que ahora mismo la plantilla del Betis es peor que la de la pasada temporada, salvo otro milagro continuo del entrenador Manuel Pellegrini. Pues lo normal es que el Betis no pueda lograr los objetivos esta temporada con la plantilla tal y como está, a no ser que jugadores que en las pasadas temporadas no hayan dado el máximo de su rendimiento o lo hayan dado de forma salteada, le hace Nabil Fekir, que sea un futbolista top desde la jornada 1 a la 38 o al menos 30 a esas 38 jornadas, pues lo normal es que el Betis quede encasillado de nuevo en una temporada irregular y esperando que el entrenador vuelva a hacer un milagro como en la pasada temporada.
Me encantaría saber qué piensa Pellegrini, aunque no lo podemos imaginar. Antes hemos hablado del aspecto económico, evidentemente el Betis, que tiene ya hipotecado ingresos de dos temporadas venideras, incluso tirando de préstamos, entre comillas, ¿no?, de préstamos de su propia afición, pues económicamente hace bien no gastarse lo que no tiene, pero claro, deportivamente, en una temporada en la que va a tener tres competiciones, que no está acostumbrado a hacerlo, pues claro que es insuficiente, como decía Gaby, es que ahora mismo no es que sea insuficiente de cara a tres temporadas, a tres competiciones, perdón, es que tiene peor equipo que hace dos meses.
Sí. El equipo está más debilitado, esperando a ver lo que haga Sabali, ¿no? Y evidentemente toda la crítica a estas alturas del mercado a 9 de julio es relativa. Estamos hablando de que ha dicho el director deportivo, y si no, nos quedaremos con lo que tendremos, y aquí valoramos que lo que tiene el Betis ahora mismo, pues no nos parece que le pueda dar para hacer una temporada interesante. Ahora, que de aquí a final del mercado, pues a lo mejor cambiamos la opinión, decimos, mira, es que han venido 5, se han reforzado, pero a día de hoy estamos hablando de algo que es subsanable, pero que desde luego sorprenden estas declaraciones. A mí me parece que algo que dirán, en el Sevilla están igual, claro, pero con una diferencia, Javi, es que el Sevilla ya ha demostrado que tiene un 11 titular que está sobradamente preparado para pelear en la Copa del Rey, como peleó el año pasado, que se quedó a nada de plantarse en una final, para estar peleando la Liga casi al final, para hacer una Champions también digna. O sea, que en el Sevilla digamos que lo vemos con menos urgencia, por lo menos desde mi punto de vista, porque quizás lo que falta más es complementar un poco la plantilla más que jugadores titulares, ¿no?
Efectivamente, claro. En el caso del Betis hay un déficit económico y hay un déficit deportivo. En el caso del Sevilla hay un déficit económico. Deportivo no, porque tiene ahora mismo el mismo equipo que el año pasado, que es un equipo que ha competido en el máximo nivel en tres competiciones, con lo cual ahí hay un colchón, pero claro, evidentemente tiene que vender. Y entonces, depende de a quién venda, cómo lo venda, pues el nivel descenderá más o menos, y la responsabilidad de Monchi a la hora de fichar y no descender, el nivel que ya ha alcanzado el Sevilla, será alta. Pero claro, ahora mismo, como no sabemos por dónde van a ir los tiros, y en el Betis igual, el Betis, los movimientos de cordón se empezarán en el sentido de, a ver, vendemos a quién, a Carballo, ¿por cuánto lo vendemos? Son jugadores que están infravalorizados, al contrario que el Sevilla. Ahí la gran diferencia la van a afrontar dos problemas económicos.
¿Hay menos urgencias en el Sevilla, no, Gaby?
Sí y no. Sí, porque lo más normal es que vuelva a quedar entre los cuatro primeros, porque la distancia entre los cuatro de esta temporada y el resto de equipos es sideral. Y no, porque viendo que es un club con una ambición tremenda día sí y día también, lo que querrán es intentar mejorar lo que hizo la pasada temporada, y con lo que tiene ahora mismo creo a 9 de julio que no le va a dar.
Tengo aquí apuntado también un nombre propio. ¿Os ha sorprendido a los dos la irrupción de Guido Rodríguez en la selección? Digo, porque hablando de mercado, de elaboración de plantilla, da la impresión también, Gaby, que quizá este es el único jugador que tiene el Betis de verdad para amortizarlo de una forma buena, para sacarle una cantidad importante de dinero, ¿no? Y no sé, creo que es una gratísima noticia para el Betis lo que está pasando con Guido, ¿no?
Lo mejor que ha podido pasar al Betis con Guido es que es un futbolista que lo puedes vender por mucho más dinero del que lo has comprado. Claro. Yo no voy a entrar si es mejor, si es regular o si es peor que jugadores que ha tenido el Betis antes o que pueda tener, o jugadores que muchos aficionados querrían tener antes que a Guido, o que Guido es mucho mejor que lo que podrían venir. Lo cierto es que ha dado un buen rendimiento en el Betis, que es una de las figuras, entre comillas, de la selección argentina que comanda un tal Leo Messi y que se puede proclamar campeón de la Copa América, y que si en el Betis trabajan bien, y creo que Antonio Cordón, con lo que trabaja al lado de José Miguel López Catalán, están trabajando por el bien del Betis, tendrán un futbolista ahí pendiente para vender a Guido y poder traerlo.
Está parecido a lo Pera con lo de están trabajando por el bien del Betis, Gaby, ¿eh? Está cada vez... Dale, Javi, ¿qué opinas de lo de Guido?
No, es que ha dado la clave, Gabriel. El caso de Guido es el prototipo a seguir de fichaje en el Betis. No lo que ha hecho con otros jugadores.
No, con Borja, con Fekir, ¿verdad? Que eran difícilmente, claro, revalorizables, ¿verdad?
Imposible, casi imposible. Claro. Yo siempre lo he dicho, ¿cuántos goles tiene que meter Borja Iglesias o tú puedes venderlo por...
Por más de 30 millones de euros, ¿no?
Claro. Y Fekir igual. Fekir a estos niveles, mira, pasa un poco como en el Barça. Evidentemente, con mil escalones de diferencia. En el Barça hay un montón de jugadores que quieren vender, pero que no se van porque cobran ahí muy bien. Pues en el Betis pasa lo mismo, en otro, claro, nivel, ¿no? Paga unos sueldos Champions desde hace dos temporadas sin haber jugado la Champions, y eso da la cara ahora.
Totalmente de acuerdo, por eso yo decía antes que la pandemia no es la culpable de todo, que sobrepagar, claro, futbolistas, sueldos y fichajes también es la culpable de lo que hay ahora, ¿no? En el Betis, que amortizar a los jugadores es muy complicado con ese nivel de sueldos que ha estado pagando el Real Betis Balompié. En un minuto, que sé que estáis locos, Gaby, tú también te has enamorado de la selección española, porque hay más reconvertido que con la selección desde que empezó la Eurocopa hasta que ha acabado. Bueno, yo he escuchado conversiones más que un bautismo. No sé cómo has acabado tú la Eurocopa.
Mira, yo fui a ver en directo el primer partido de España y me fui desilusionado, pero sabiendo que era la realidad que había, que los jugadores que había en ese momento no daba para mucho más. Y mi resumen de la selección, una vez eliminado, es que creo que Luis Enrique es un buen entrenador de fútbol, porque convence a todos sus futbolistas de lo que hay que hacer, y creo que eso lo saben hacer muy pocos. Y me ha callado la boca Pedri, creo que ha sido un futbolista que ha dado un cambio espectacular desde el primer partido al último, porque ha jugado de verdad a lo que debe jugar un futbolista en su posición, a jugar para adelante, no para atrás. Y en cuanto a la nota de la selección, un equipo que ha ganado un partido de seis no puede ser un gran equipo.
Javi.
Le falta para ser un gran equipo, como dice Gabriel, puestos básicos a reforzar. Tenemos una gran base, mucho mejor de lo que yo esperaba. Por eso mi sabor de boca que me ha dejado España en el torneo es bastante grato. Pero evidentemente tenemos un agujero defensivo tremendo, y dos posiciones clave como portero y delantero centro muy mejorables. Y por tanto, un equipo que tiene esas lagunas es incompatible con alcanzar grandes cotas. Con lo cual, de aquí a dos años, que es el Mundial, difícilmente lo podremos solventar.
Yo creo que hay base, ¿eh? Creo que hay calidad, pero creo que no hay que tirar las campanas al vuelo, porque hablamos de futbolistas, es verdad. Si te quedas con el último partido de Dani Olmo, es espectacular, pero no ha tenido la regularidad en toda la Eurocopa. Morata más de lo mismo. Ferran también ha tenido apariciones, se ve que tiene calidad. Creo que son jugadores que están todavía en crecimiento, que tienen talento, que tienen calidad, pero que desde luego no han alcanzado su nivel óptimo, ni mucho menos, y estoy con Gaby. España gana un partido ante Eslovaquia en los 90 minutos. Hay que mirarlo también desde ese punto de vista. Y dejen tranquilo a Pedri, hombre. No lo comparen más con Iniesta, Javi Santo, que te vas a cargar a Pedri y tenemos ahí un diamante en bruto. Si
yo no
te
lo
importa.
He comparado jamás con América. Y me encanta Pedri, me encanta Pedri.
Muy bueno, sí señor. Bueno, pero don Gabriel,
el mejor futbolista de la Eurocopa en España ha sido Busquets.
Busquets, el mejor. Es que jugar al lado de Busquets, te lo iba a decir antes, hace bueno, claro, también a los demás, los ayuda, ¿eh? Claro. Por lo menos, claro, los ayuda a este nivel Busquets. Gracias, Gaby Galán. Gracias.
Nada, ¿a quién le tenéis?
Y a doña Lola, el viernes que viene te voy a llamar otra vez, hombre, que me voy de vacaciones y te voy a dar un toquecito antes, ¿vale?
Muy bien.
Para que lo sepas, don Javier Santos, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Un abrazo para todos los compañeros del Desmarque. Debatiendo una 59, les tengo que dar una noticia espectacular. Descubre el nuevo Corsa en Opel Móvil 5. Vas a encontrar los mayores descuentos Opel Móvil 5 en Castilleja de la Cuesta. Opel Móvil 5, tu concesionario Opel de confianza. 1:59. Hablando de coches espectaculares, vamos a estar en en la BMW, el lunes vamos a estar en San Pablo Motor, vamos a estar este lunes desde la 1 de la tarde, una hora de programa completa con ustedes, aprovechando estas galas de verano que hacemos con Rafael Almansa, con Juan García, para llevarles la última hora del deporte y también de BMW, que tiene productos espectaculares. Y este fin de semana, muy pendientes de la final de la Eurocopa, claro que sí, y de la final de la Copa América, donde Marcos Acuña, el Papu Gómez y también Guido Rodríguez van a tener protagonismo. Don Juan, nos vamos, ¿no?
Nos vamos.
Ahora te escucho en el informativo a las 2:20, ¿no?
Perfecto.
Que vas a debutar con picadores. Sí, señor. Ricard Martí, muchas gracias. Un abrazo.